Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. En las 12 y 31 minutos del mediodía, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y estaremos compartiendo juntos este tiempo de radio hasta la una de la tarde. Muchas cosas son las que tenemos que contarles en este lunes de resaca. Y digo lo de resaca porque es que hay algunos que todavía siguen pensando en la feria. Una feria que se ha terminado, pero de la que vamos a hablar naturalmente en este programa y de otras muchas más cosas. Comenzamos con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Mariani?
¿Qué tal, Inma?
Pues mira, no te voy a dar muchos datos porque sé que en un momento te va a acompañar el delegado de Fiestas Mayores, Manolo Álex, para hacer balance de la feria y también para hablarnos de esa consulta que se inicia mañana hasta el jueves sobre el modelo de feria que queremos. Tan solo recordarle a nuestros oyentes, la votación se va a iniciar a las 9 de la mañana de este martes. Previamente, recordemos, hay que descargarse un código que te da derecho a optar por una opción o por otro, y se podrá votar hasta las 8 de la tarde del próximo jueves. Son prácticamente 600.000 personas las que van a poder participar. Recordemos, hay que ser mayor de 18 años, estar empadronado aquí en Sevilla o ser titular de caseta registrado en Fiestas Mayores o también titular de carruajes. Un dato de última hora es que hasta el momento hay ya 53.740 personas que tienen ya ese código, ¿vale? Para poder participar. Ya te dará más datos el delegado de Fiestas Mayores. Feria de absoluto éxito. También hemos conocido, vas a abordar también el asunto, ese nuevo ataque a una vivienda por parte de encapuchados con sus moradores dentro. Ojo, poca broma, ¿eh? Ha ocurrido en esta ocasión en la Puebla de El Río. Tan solo creo que en este momento hay una persona, según nos decía la Guardia Civil, ingresada por una rotura de una pierna. Eso nos decía la Guardia Civil. Ahora buscamos esa última hora porque vas a tener a protagonistas, oye.
Pues que no van a las víctimas.
Nos van a contar. Y luego tan solo, Laura Cascajos ha estado con Luis Romero, es el abogado que representa a aquel soldado del viso del alcohol, Carlos León, que perdía la vida el pasado mes de diciembre en el transcurso de unas maniobras militares en Cerro Murianos. Hay novedades, ¿no, Laura?
Sí, Ima, pues hoy Luis Romero ha querido convocar de nuevo a la prensa, ha justificado ese empeño de defender a la familia del soldado bisueño Carlos León, y lo que ha dicho es que está de acuerdo con el recurso, con el auto que hizo el tribunal togado, que se va a inhibir en el central, y dice que lo que le quieren es imponer una mordaza y que está de acuerdo con la imputación de buena parte de la cadena de mando, pero que va a ir a más, que quiere que también se impute al general de brigada Ignacio Olazabal. También ha dicho que lo que pretende igualmente es que se archive la imputación del sargento, que era el mando más raso que había en esas maniobras en Cerro Muriano, y que es una víctima más, pues, de este caso.
Bueno, yo no digo más
nada. Que pague
nada.
Quien tenga que pagar.
Eso es, que pague quien tenga que pagar y ya está. Igual que si hay que subir más arriba la cadena de mando, pues habrá que subir más arriba porque alguien ha firmado la orden y no es un sargento el que la firma.
Y hay dos militares fallecidos, ¿eh?
Efectivamente.
Y eso, de eso sí que no hay marcha atrás.
Bueno,
hay dos familias que sufren una pérdida irreparable.
Gracias, chicas.
Un beso.
A ti, Mariana.
A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla. Y efectivamente lo adelantaba Inmaculada Jiménez. La Guardia Civil había detenido a dos personas como autores de un robo con violencia e intimidación en la localidad de La Puebla del Río. Además, era la circunstancia que los habitantes de la vivienda estaban justo en ella. Los presuntos autores iban cubiertos con pasamontañas para conservar su identidad, procedieron a llamar a la puerta y una vez dentro se abalanzaron contra ellos para no dejarles margen de maniobra para defenderse. Para reducirles proliferaron golpes con violencia, con un arma de fuego simulada, y además les amenazaron diciéndoles que si no les entregaban el dinero sus vidas corrían peligro. Está con nosotros una de las víctimas de ese robo y propietario de la vivienda, José Manuel Aparicio, al que ya saludamos. Señor Aparicio, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Bueno, yo lo he contado así por encima, pero entiendo que habrá tenido que ser terrible vivir una experiencia de este tipo, ¿no?
Sí, bastante. Aunque yo parece que no psicológicamente. A mí no me afecta mucho, pero es una tragedia. De golpe encontrarte dos personas enmascaradas con una pistola que veo cómo golpea a mi mujer y rápidamente me golpea a mí en la cabeza. Uh-huh. Pero yo creo que para matarme, porque el impacto fue brutal, una brecha. Uh-huh. Y la sangre fue impresionante.
Sí, efectivamente tenemos constancia por parte de la Guardia Civil que hubo un forcejeo, de hecho, entre ustedes y los asaltantes. Ya tuvieron ustedes valor para enfrentarse a ellos.
Dentro de la mala suerte tuve la suerte de que uno salió, entró para dentro de la casa buscando a ver dónde podía haber dinero o algo y me quedé solo con el otro, uh-huh, con el de la pistola y yo qué sé, yo me volví loco, me agarré a él, lo tiré al suelo con la suerte que yo peso y arca encima creo que le lastimé una pierna y a partir de ahí pues ya cuando vino el otro se lo encontró un poquito deteriorado y aparte hubo otra vez forcejeo, me volvió a dar con la pistola, primero con una maceta que me la partió en la cabeza, después con una pistola. Madre mía. Todo eso en el forcejeo, pero...
Tenemos entendido, según la Guardia Civil, que después recibieron ayuda de los vecinos, que me imagino que oirían el jaleo, e incluso de un guardia civil que en ese momento no estaba de paisano.
Sí. Sí, pero eso fue ya en la calle. Yo cuando veo que ellos se sienten un poco derrotados y quieren salir, porque ellos entraron y echaron la llave. Y entonces querían abrir, abrieron y ya una vez en la calle, como yo sabía que iba uno un poco lesionado, pues salí corriendo detrás y me tiré en lo alto. Y ahí ya los vecinos que habían escuchado los gritos de mi mujer, porque mi mujer yo no sé cómo no perdió la garganta de los gritos que pegó y, uh-huh, y lo que ella vivió. Porque yo estaba en la pelea y yo no me di cuenta, pero mi mujer que lo vio todo, como me dan tres veces en la cabeza, a ella también le dan, también le hacen otra brecha. Pues es diferente, mismo está fatal de los nervios. Yo no, yo, gracias a Dios, yo qué sé, no sé lo que me ha pasado, que no... Pero es un drama, lo analiza uno fríamente y a las 3:15 de la tarde llega a tu casa, almuerza y está en el sofá y te encuentras esta película, no...
Está claro que no. Lo que yo sigo pensando y sigo dándole vueltas después de conocer el relato, que hemos hablado de manera privada, después de conocer el relato y cómo entran estos individuos en la casa, con las formas en las que entran, cómo usted, y en ese momento no sabía que era una pistola simulada, entiendo, ¿no?
Yo no. Además, la palabra, lo único que hablaron es abre, me imagino que es la caja fuerte, uh-huh, sangre, y vas a morir, apuntándome con la pistola, vas a morir. Yo lo único que hablé con ellos, digo, mátame. Eso pues después de darme el golpe, que yo me levanto rápido y me dice, vas a morir, abre, vas a morir. Digo, mátame. Esa es la segunda vez que se lo dije, pues me fui para él y ya. A partir de ahí ya lo vi viendo, al principio no sabía lo que había pasado ni cómo, solamente que me voy para él y ya. Todo lo demás, para mí se ha quedado unos días en la cabeza como... No podía asimilar bien qué pasó.
Claro.
Los movimientos, pero ya sí lo voy viendo claro todo lo que pasó.
Sí. Tuvo una subida de adrenalina impresionante que pudo haberle costado la vida. Y en este caso, sin embargo, pues afortunadamente lo que consiguió es la detención de estos dos individuos que tenemos entendido que ya sí están en la cárcel, ¿no?
Sí, el que se escapó corriendo lo cogió la Guardia Civil al poco tiempo porque lo conocimos. Al final en el forcejeo se le quitó el pasamontaña, uh-huh, y era conocido. El otro no era conocido de aquí, pero bueno, sí lo conocía mucha gente porque llevaba tiempo con esta gente juntándose. Yo no lo conocía.
Al parecer podrían haber más personas implicadas en este robo, no que estuvieran en la casa, pero sí que estuvieran implicadas de una manera u otra, pero no ha podido demostrarse, ¿no, José Manuel?
Sí, eso seguro que están implicados, porque hay unas grabaciones de horas antes en una parcela intentando robar y están los cuatro juntos. Lo que pasa que aquí dicen que no estaban y no hay prueba de que la Guardia Civil de momento no tenía pruebas para poderlo... Solamente tienen el vídeo ese que están los cuatro juntos y una llave que aparece de un coche en mi casa, que por lo visto la llevaba este de la pistola y... Pero claro, él ha declarado que la llave, que el coche se lo prestó a él, que no tiene nada que ver con eso. Entonces...
José Manuel, nos
y además
dicho...
de la familia.
Ah, encima, vaya por Dios. Sí. Vaya por Dios. Claro, no, no, sí está claro que tal como se produjo el robo, desde luego había alguien que les conocía a ustedes perfectamente.
Ya, claro.
¿Cómo duerme uno por las noches después de haber vivido una experiencia tan traumática como esta, José Manuel?
Yo no tengo mucho. Yo duermo bien prácticamente. Me acuerdo, bueno, al acostarme siempre estoy alerta de un ruido que yo antes no echaba cuenta y ahora escucho un ruido y antes de dormirme casi eso. ¿Me comprende? Siempre en mi casa hay ruido porque las tuberías del agua caliente, cuando la usa uno, después al enfriarse hay crujido en la casa. Y ahora escucho eso y la verdad... Tengo la precaución de que nunca hemos echado la cadena de la puerta. Y claro, ahora pensamos, si hubiera estado la cadena, no entra.
Estás, bueno, lo importante, José Manuel, es que nos lo está contando, que afortunadamente estos individuos están detenidos, que ustedes sí, efectivamente, se han llevado un susto terrible que no van a olvidar en sus vidas. Y desde aquí les mandamos un abrazo fortísimo a los dos.
Muchas gracias.
Y bueno, pues mucho ánimo y sobre todo pues a proteger la casa mucho más de lo que ya estuviese. Y efectivamente este tipo de robos, siempre en este tipo de robos, casi siempre está involucrado alguien que les conoce.
Un informador, claro.
José Manuel Aparicio, víctima del robo que ha acontecido hace nada, un par de semanas en la Puebla del Río. Hoy hemos conocido la noticia por la Guardia Civil. Esto ocurría hace unos 15 días aproximadamente y hemos querido hablar con usted. Le agradecemos enormemente, de verdad, que nos haya atendido.
Yo también lo agradezco a ustedes.
Un abrazo fuerte para los dos.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Pues efectivamente hoy a las 11:30 se ha presentado en rueda de prensa los datos finales de la feria de abril del 2024. Una feria que ha roto moldes, una feria que ha tocado techo, una feria que se ha superado en todo y lo más importante es que ha bajado en el índice de detenciones y de trifulcas. Pero miren, 1 millón de visitantes más que el año pasado. Uno piensa, por un lado, que efectivamente es un éxito, como decía José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, pero por otro, hemos vivido colas interminables, aglomeraciones terribles, y yo me pregunto si Sevilla está preparada para esta cantidad de gente. Además, hoy ya comienzan a votar los sevillanos y las personas y los caseteros, los socios de casetas, para saber si quieren el modelo actual o el modelo antiguo. Me acompaña Manuel Anés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, que espero que tenga la voz mejor ya. Delegado, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues ahí está la voz está todavía renqueante porque se le ha castigado mucho durante estos días.
Claro. Estamos hablando de cifras como 1.300.000 viajeros en Tucson, 3.146.698, casi 700.000 personas que han pisado la feria. ¿Qué ha pasado este año?
Bueno, han pasado muchas cosas. La primera, que ha hecho una temperatura fantástica, que... salvo algún pico de calor, pero nada relevante para lo que estamos acostumbrados por aquí. Una feria plena, una feria donde todos los días se ha podido venir al Real con normalidad, sin días de lluvia por medio. Una feria en la que, pese al catastrofismo, y es verdad que ha habido muchísima afluencia de público, la movilidad ha sido magnífica en lo que se refiere, por ejemplo, al transporte de viajeros en autobús. Hemos tenido cifras récord, como decías antes, con lo cual, aunque es verdad que ha habido dificultades en algunos días para llegar al Real, sobre todo los días en los que todo el mundo queríamos llegar a la misma hora, como el día del pescadito, pero la gente ha llegado, si no las cifras no serían las que son. Entonces, bueno, pues eso sumado, aunque sea un dato más subjetivo, a que no hemos tenido una Semana Santa plena, que nos ha dejado agridulce, había muchas ganas de feria y bueno, y por supuesto también la seguridad de la feria. Una feria tan segura como ha sido esta, pues da garantía a los que nos visitan y da garantía a los padres que tenemos adolescentes a que vengan a la feria. La feria ha estado absolutamente repleta.
No, y tan repleta, como que casi no cabíamos. Había momentos en los que casi no cabíamos. Yo me pregunto, ¿estamos preparados para ferias sucesivas igual que esta, delegado?
Hombre, sin duda que estamos preparados. Yo creo que se ha demostrado por muchos elementos, muchos datos que nosotros estamos valorando. Es verdad que hay picos, pero es verdad que también hay días donde se pasea muy a gusto, muy cómodo por el Real de la Feria. Hay horas del mediodía, de la tarde, que son una auténtica delicia pasear. Y es cierto que, no sé si está provocado por este modelo de feria, por los festivos que se acumulan al principio, que es verdad que hace que la feria tenga unos días muy, muy, muy llenos y otros días donde también hay mucho público, pero algo menor. A ver, yo lo he analizado en rueda de prensa. Nosotros tenemos una feria urbana, una feria en el corazón de la ciudad. Eso dificulta todo. Hay ferias en algunos municipios que están situadas a las afueras. Igual que tenemos dos estadios de fútbol urbanos, que también dificultan la entrada y salida. Pues esto tiene un precio y evidentemente cada año mejoraremos un poco más la movilidad, pero creo que podemos calificarlo como un éxito.
Uh-huh. Ya hay bastantes sevillanos que tienen su código QR para votar por un modelo u otro. De todas maneras, todavía con la cantidad de sevillanos que hay que pueden votar, es insuficiente, ¿no?
Bueno, para nosotros, desde luego, sí. Lo que pasa que pensemos en un dato. A las 11 de la mañana de hoy ya había 53.000 códigos descargados. En 2016 votaron 40.000. Es decir, que aquella votación que fue presencial, nosotros todavía no hemos comenzado la votación porque comenzamos mañana a las 9 de la mañana y toda la votación presencial y todos los códigos que se descarguen pues pueden llegar a un número pues considerable. Hombre, esperemos llegar a cifras que acerquen el doblar lo que se hizo en 2016, que evidentemente sería todo un éxito.
La oposición les ha acusado a ustedes que, ya que dicen que este año, bueno, dicen no, lo dicen las cifras, ¿no? Que la feria ha sido todo un éxito. Hacer un referéndum de estas características para que a lo mejor se tenga la tentación de volver a un modelo anterior, lo que supondría una menor afluencia de gente en el primer fin de semana, o sea, en lo que ahora es el fin de semana del pescadito, es un tanto echarse piedra sobre el tejado. Y que es incongruente. ¿Qué tiene que decir el delegado de Fiestas Mayores?
Bueno, pues vamos a ver, aquí hay varios datos importantes. Primero, este modelo de feria es el mismo del año pasado. El año pasado hubo 1 millón menos. Por lo tanto, podríamos llegar a un análisis que nos hiciera llegar a la conclusión de que el modelo de feria no garantiza el que sea multitudinario. Hay elementos diferentes. Segundo, nosotros hacemos el referéndum no porque queramos volver al modelo antiguo. Esto es uno de los grandes errores y una de las grandes manipulaciones en el discurso de los que usted está diciendo. Nosotros lo hacemos porque eso es un compromiso de campaña electoral de nuestro alcalde. Nosotros entendemos que si el compromiso ha sido porque se ha escuchado en la calle que había muchas personas que querían volver al modelo antiguo, otros que querían conservar el actual, que por qué no hacer esa consulta. Fue algo que se dijo durante la campaña y que desde luego nosotros vamos a cumplir la palabra dada y asumiremos el resultado, tanto con un modelo como con otro modelo.
Bueno, pues lo sabremos, me imagino que a final de semana. ¿Es cuando se conocen los resultados o cuándo se van a conocer?
Sí, la votación termina a las 8 de la tarde del jueves. Como le digo, aparte de la votación electrónica, hay votación presencial, que también es electrónica, pero es presencial. Y bueno, el tiempo de unir todos esos datos, vamos a llevar un notario que va a levantar acta del resultado. Todo el proceso está supervisado por fedatarios públicos, que son los funcionarios de la casa. Por lo tanto, esperemos esa misma noche y si no, el viernes por la mañana, a primera hora, pues lo haremos.
Pues Manuel Alés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos aportado estos datos que ya desde esta mañana también conocíamos y les dábamos a nuestros oyentes, que ha sido la madre de todas las ferias este año, porque yo no he visto más gente nunca en mi vida en la Feria de Sevilla.
De hecho, nunca la ha habido.
Por eso, estamos hablando de 1 millón de personas. 3 millones en la feria. ¿Cómo hemos cabido todos? Dios mío. En fin, estas cosas solo pasan en Sevilla, está claro.
Sí.
Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Por cierto, ¿quién no ha probado aún el nuevo limpiador abrillantador, el Milagrito? Gracias al equilibrio de su fórmula y su pH neutro, está indicado para limpiar mármol, parquet y todo tipo de suelos. El limpiador abrillantador, el Milagrito, ya está disponible en tu droguería de confianza, hipermercado, supermercado o cash. Pruébalo. El Milagrito, calidad certificada ISO 9001, eficacia garantizada y sostenibilidad acreditada. El Milagrito. De Sevilla al cielo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
Aquí hay que morir. Aquí hay que morir porque cuando uno escucha la voz de Bambino, a mí se me pone el vello de punta y yo creo que a la mayor parte de ustedes también, a todos los que les guste naturalmente este hombre inolvidable. Miren, se va a cumplir 25 años, se cumple este año el 25 aniversario del fallecimiento de Miguel Vargas Jiménez, más conocido como Bambino. Y el Ayuntamiento de Utrera ha preparado una serie de actos para conmemorar este aniversario y, naturalmente, ensalzar aún más la figura de este gran artista. Me acompaña Curro Jiménez, alcalde de Utrera, al que ya saludo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues, el 5 de mayo es cuando se da el pistoletazo, ¿no?
Sí, el 5 de mayo, como bien acaba de decir, pues la fecha en la que conmemoramos ese 25 años y, evidentemente, hombre, el Ayuntamiento de Utrera, el pueblo de Utrera, pues quiere poner en valor lo que fue y lo que sigue siendo la figura de uno de nuestros mejores artista como es Bambino.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son esos actos, alcalde?
Bueno, pues por una parte, distintos espectáculos que estamos organizando. El primero de ellos, pues bueno, le hemos titulado Eterno Bambino, en el cual inauguramos el año que le hemos denominado el Año Salvaje, donde van a actuar pues Manuel Lombo, Falete y Manuel de Angustia. Lo que van a interpretar, evidentemente, pues son temas de Bambino o al estilo de Bambino. Uh-huh. Después, en el verano, vamos a tener otro espectáculo en el que queremos unir las nuevas generaciones, de alguna forma, los rockeros, con el estilo de Bambino, que lo está preparando pues un artista local, Paco Vallecillo. Uh-huh. Y bueno, son más conciertos los que queremos hacer. En septiembre, ya en la Feria de Utrera, pues una de las frases de Bambino, ¿no?, de que cada año suyo vivido pues valía por dos, pues le vamos a denominar Vale por dos, con la presencia de Fran Cortés, Manzanita y Manuel de Angustia. Yo creo que desde el punto de vista musical, pues vamos a poner en valor, ya digo, lo que es y lo que sigue siendo el arte de Bambino.
Uh-huh. Tengo entendido que también va a haber un nuevo monumento a Bambino.
Ese es otro de los proyectos que queremos llevar a cabo. Posiblemente ese se alargue algo más en el tiempo, porque bueno, no es tan inmediato. En Utrera tenemos un monumento a Bambino en una de las rotondas, prácticamente a la entrada de Utrera, pero curiosamente muchos de los aficionados a Bambino que vienen a Utrera y que quieren conocer detalles del artista van al cementerio en este caso, y desgraciadamente en el cementerio pues no tiene
no hay nada.
Lo que es un lugar de prestigio. Entonces digo, por ahí es por donde surgió la idea de hacer otro monumento a Bambino, que es una estatua, la verdad, el boceto es muy llamativo y muy espectacular, que está haciendo el escultor Blasco Rivero. Entonces, pues cuando ya lo tengamos definitivamente realizado, pues ya veremos la mejor localización, tanto para la actual como la nueva, que queremos pues darle el prestigio y el valor que representa la figura de Bambino.
2024 es el año salvaje dedicado a la figura de Bambino, y el Ayuntamiento de Utrera está trabajando para que no solo los utreranos, sino aquellos que hemos seguido y admiramos la trayectoria de este maravilloso artista, podamos disfrutar. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernoslo contado.
Pues nada, quedáis invitados a venir en este año salvaje a Utrera.
Nos pasaremos, seguro que nos pasaremos. Muchas gracias y un abrazo, alcalde.
Igualmente.
Es Curro Jiménez, alcalde de Utrera, y ahora me voy corriendo a saludar a mi querido Rafa Almansa. Chulón, ¿cómo estás?
Muy bueno, pues que me apunto yo a esa gala,
¿verdad?
De Bambino.
Sí, tenemos que ser, nosotros somos muy salvajes.
Yo soy pro Bambino, eso es, siempre te lo digo.
Tú sabes esto de soy lo prohibido.
Eso. ¿Eh? Bueno. Nos canto todo. Bueno, que estamos ya lunes 22 de abril, tú sabes qué ocurre esta semana, ¿no? Pues que sí. Tenemos primero que terminar la jornada 32, esta noche Sevilla-Mallorca a las 9 de la noche, el Betis hizo sus deberes, tuvo que ganar y ganó en Valencia con un Isco que estaba pues tocado y demás, partidazo, se acerca a la Real Sociedad por una parte, el Betis ya ha hecho su carta de presentación para el derbi y el Sevilla la tiene que hacer esta noche frente al Mallorca, un Mallorca complicado, difícil, pero ahí está el tema. Y después nos vamos al derbi. Ya estamos nosotros, Cope Más Sevilla, en el camino del derbi, porque tenemos varias galas, no con Bambino, ya quisiera, sino parecidas, ¿no? Entonces el miércoles ya anunciaremos dónde estaremos, miércoles, y el viernes con Gabri Motor. El miércoles vamos a estar en la Plaza de Cuba.
Anda.
Allí en un sitio muy bonito con el señor alcalde y con algún que otro invitado.
Qué bueno.
Y después estaremos el viernes en Gabri Motor. Y después el partidazo, que contaremos una hora antes, como siempre. El mejor derbi del mundo es el que vivimos en Sevilla. Este Betis-Sevilla, hombre, no es el que quisiéramos por la UEFA y demás, pero mire usted, siempre que arranca un derbi aquí es algo sagrado, es algo precioso, es algo bonito. Y por eso ya estamos trabajando. Pero antes hay que finiquitar ese partido de esta noche.
Bueno, pues vamos a ver cómo se porta el Sevilla, vamos a ver qué tal, y nos lo contarán nuestros compañeros de deportes. Recuerden que estarán ¿a partir de qué hora?
Media hora antes, a las 9 del partido, a las 8:30. Estamos en esta misma sintonía, no muevan el dial.
No la muevan. Gracias, Chulón, hasta luego.
Hasta luego.
Y a ustedes hasta mañana.